firma de los acuerdos de San Andrés y su traición por Cedillo, la comandancia zapatista quedó en silencio. Con el gobierno no platican, pues no cumple su palabra. Dice una cosa y hace otra.
Pero las comunidades siempre han mandado su mensaje a la gente. Quieren la autonomía para vivir en paz dentro de México. Y los municipios autónomos sí platican con los pueblos, les cuentan sus sueños, necesidades, sus alegrías y su lucha. Los pueblos indígenas siempre han caminado y lo siguen haciendo. Mucho han pensado y han encontrado en su camino que vivir con autonomía les dejará construir entre todos y todas su propio futuro justo y digno.
Durante ese mes, ¿qué te hizo entender algo del zapatismo o de la resistencia? ¿Algo que influyó mucho como de ese momento en adelante entendiste este movimiento?
Yo creo que entendí que era un movimiento de hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos. De que era pueblo entero, de que no se podía separar. Obviamente hay niveles de insurgencia, milicia, base de apoyo. Pero realmente en el momento de los chingadazos, todo se juega igual. Y eso implica un compromiso de alto nivel con un proyecto. Y eso implica repartir parejo tanto las ventajas y las desventajas. Y eso se veía con las caravanas. Empezaron a llegar caravanas, médicos del mundo, Médicos Sin Fronteras, etc. Y aunque Morelia era como el pueblo consentido porque era como cabecera municipal y era muy sonado por el caso de tres compañeros, como que las cosas llegaron directamente a Morelia y luego a Morelia en la montaña. Y los compañeros y las compañeras de Morelia siempre uno los veía sacar la lista y que iban a repartir las cosas en pueblos más aledaños. Y eso era como ver que no solo la comunidad jala juntos, sino la región. Y yo creo que eso es lo que ayuda a tejer la autonomía regional. Porque por sí hay una cooperación importante en estos pueblos y una hermandad que se da en la montaña, ¿no? Porque son estos pueblos que empiezan a alimentar a los refugiados. Es curioso porque por un lado, al regresar aquí, a los dos días uno retoma la vida como si nada, porque por un lado uno no quiere pasar la vida aquí hablando de esas experiencias como para hacer aparentar héroe o buscar un perfil alto por lo que uno ha vivido de repente, porque de repente estaba ahí el 9 de febrero. Si no hubiera estado ahí, no pasa nada. Así que era así por casualidad. Por otro lado, es difícil explicar lo que pasó en la montaña, porque es tan distinto a lo que la gente vive en la ciudad. Y era como cuando regreso a Irlanda un poco, que cuando hablo con la familia de mis experiencias, todo queda súper resumido y se ve rápido que la atención de la gente se va, porque como está muy lejos de su vida cotidiana, les cuesta mucho entrar a profundo a esas experiencias lejanas. Pues yo creo que ni siquiera, bueno, entre los amigos íntimos uno cuenta la experiencia, pero no era algo que conté mucho. Pero a mí me impactó profundamente y selló una relación muy estrecha con este pueblo y con estos amigos y amigas allá, que todavía lo recuerdan. Cada vez que uno va para allá, sale el tema, porque es un momento que los marcó a ellos también.
No se van a resolver los problemas estructurales de las comunidades si no se ve la globalidad. Entonces la gente de San Andrés pues ha tenido este camino hacia una concepción cada vez más clara de lo que significa la situación más de dependencia, de dominación, de explotación, y que en este sentido pues la alternativa tiene que ser diferente. La alternativa no es el trabajo colectivo en sí, sino la construcción de la autonomía en una vinculación directa entre autonomía y resistencia. Son dos armas, ¿verdad? Si se da la resistencia, se da la autonomía. Si se da la autonomía, se da la resistencia. No es una ir a apoyar a las comunidades indígenas que están en una situación de desventaja, sino es ir a construir alternativas que son alternativas amplias, sociales, que están transformando o buscando la transformación de un modelo de sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. Y esto pues es un aprendizaje, ¿verdad?
Nosotros, aunque seamos desplazados, estamos de pie.
En la búsqueda de la paz, las comunidades se han lanzado al encuentro de la sociedad civil nacional e internacional dentro y fuera de su territorio, realizando varios esfuerzos para encontrar una solución pacífica al conflicto.
Así fue que invitaron al Encuentro Continental contra el Neoliberalismo, luego al Intercontinental.
El primer encuentro fuera de su territorio fue el viaje de la comandanta Ramona en la Ciudad de México. También hicieron viajes a España, Italia y Brasil, siempre explicando las razones de su lucha y encontrando hermanos y hermanas que concuerdan con sus demandas de paz justa y digna, así como el rechazo al neoliberalismo.
En el 97, NID 111 bases de apoyo, un representante por cada comunidad, viajaron a la Ciudad de México. A su paso, por Oaxaca, Puebla y Morelos, su voz encontró eco en las voces de otros pueblos que también demandaban el respeto a los acuerdos de San Andrés.
En la Ciudad de México, la población les recibió con música, aplausos y solidaridad, entrando al Zócalo acompañados por decenas de miles de personas el 12 de septiembre de 1997.
Durante su estancia, participaron en la fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional y asistieron al Segundo Congreso Nacional Indígena. El mensaje de despedida de la delegación zapatista fue: no dejaremos de luchar para alcanzar la paz justa por los medios pacíficos.
La consulta fue un referendo donde 5.000 hombres y mujeres bases de apoyo viajaron por todo el país explicando los acuerdos de San Andrés y pidiendo la opinión de la gente sobre el conflicto.
Pues yo recuerdo muy clarito cómo la gente de la región de Milpalta y las regiones de Morelos nos preparamos con días de anticipación para recibir a la caravana de los 1111. Era algo esperado porque todos los pueblos del sur del Distrito Federal somos pueblos zapatistas desde la Revolución de 1910. Y para nosotros era muy significativo encontrar a los hermanos indígenas que estaban viajando a la Ciudad de México buscando vías pacíficas para resolver el conflicto de los pueblos indígenas. Me acuerdo que la noche anterior la gente de mi comunidad estuvimos preparando tamales, algunos, otros elotes, y la gente fue a sus propias parcelas para sacar algunos elotes y cocinarlos toda la noche mientras platicábamos, mientras escuchábamos las noticias también de cómo venía viajando la caravana, y finalmente en algún momento de la madrugada nos avisaron que ya estaban llegando a la entrada de la Ciudad de México, y entonces cargamos todo en camionetas y bajamos a la carretera a recibirlos. Y era muy muy bonito y muy emocionante ver a todas estas personas de Chiapas viajando en una gran gran fila de autobuses, y toda la gente estaba muy organizada. Era una fiesta muy grande. Todos estábamos compartiendo alimentos, había café, había elotes, había tamales, enchiladas, mole. Y así fue como les recibimos. Fue muy, muy emocionante ver a toda la gente de los pueblos, gente humilde, gente con más dinero, gente con educación, gente sin educación. Todos juntos recibiendo, caminando por la orilla de los camiones, saludándoles, ofreciéndoles un taco, ofreciéndoles comida, ofreciéndoles café. Fue muy emocionante, y después todos nos juntamos y los acompañamos a la Ciudad de México. Y después de varias horas entramos a la Ciudad de México, nos reunimos en el Monumento a la Revolución y ahí empezamos a marchar. Y cuando estábamos caminando por las calles, la gente se asomaba por los balcones de sus casas, pues la gente picaba papelito que tenía en sus casas y lo tiraba por las ventanas, recibiendo a los zapatistas. Me acuerdo muy bien cómo pasaban muchachos corriendo y se metían a las iglesias y tocaban las campanas cada vez que pasábamos al frente de una iglesia, que hay varias ahí. Todo el camino hasta llegar al Zócalo sonaban todas las campanas y la gente vitoreaba a los indígenas de Chiapas alzados que estaban llegando a la Ciudad de México. Fue muy emocionante verlos y ver la recepción de la Ciudad de México reconociendo a su propio pueblo en lucha, que les recibió con el corazón en la mano. Fue muy emocionante ver toda esa gente reunida ahí hasta la noche, escuchando muy atentos los mensajes de los indios zapatistas que habían llegado de Chiapas.
La agresión a Samuel Ruiz en noviembre de 1997 fue muy significativa, porque como presidente de la instancia mediadora entre el EZLN y el gobierno, la Comisión Nacional de Intermediación, representaba una de las principales puertas hacia la opción por la salida política al conflicto.
Yo me acuerdo que usted nos platicó una vez de cuando hicieron los cordones de paz para Samuel Ruiz, que un grupo de gente lo apoyó mucho para poder proteger.
Fue algo muy, para nosotros muy grande, la unidad que hubo esa vez, porque muchas personas de diferentes barrios donaban comida. Decían, yo voy a dar arroz, y lo llevaban al cinturón, porque a veces venían 400 personas, aunque no todos eran de la ciudad, sino que mucha gente de los alrededores, y mucha gente lo defendió. Y escuchábamos sus sermones de Tatik Samuel, que eran de liberación, y veíamos que hablaba de los pobres. Y aquí, en San Cristóbal, hay muchas injusticias, señorita.
Que la gente de las comunidades salían con lo único que tenían, que son sus cuerpos y su voz, para gritar a los militares, para hacer vallas para que no entraran en sus comunidades. Ese año sí cobró muchas vidas también. Entonces, había el masacre de Acteal, pero después había varios asesinatos. Y por no ser tan grandes, no había tanta noticia, ¿no? Pero había varios compañeros que se murieron. Pues uno en Roberto Barrios, otro. Y luego el masacre en Chavajeval,
¿no? En el bosque.
El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, un paraje de los Altos de Chiapas, 45 tzotziles, 15 niños, 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, y 9 hombres, fueron masacrados y masacradas, además de 25 heridos, sin que los policías de seguridad pública, que esperaban a escasos 200 metros, intervinieran en su ayuda.
Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fungía como presidente de la República, Emilio Chauffet como secretario de Gobernación, Julio César Ruiz Ferro, gobernador del estado, que fue informado oportunamente de la situación y no actuó para evitar la masacre, entre otros, han permanecido impunes, pero serán recordados por el pueblo como los responsables de la masacre de Acteal.
En enero de 1998, la CONAIE desaparece como una protesta y una denuncia ante la opción del gobierno por la salida militar al levantamiento zapatista.
Desde el 94 que se vinieron organizando, sucedió el operativo en el 96 y luego el 3 de junio del 98 llegó otro operativo porque supuestamente el grupo de los priistas que les llamamos en el pueblo los habían secuestrado, les habían quitado sus derechos, les habían quemado sus casas. Lo único que era cierto que el pueblo les había castigado metiéndolos a la cárcel por 24 horas. Les habían suspendido sus derechos de las tierras, pero tenían derecho a vivir en la comunidad. Entonces ellos fueron y pusieron una denuncia en la Procuraduría del Estado, en donde decían que los habían desalojado, despojado y secuestrado. Eso fue como el 8 de mayo del 98. Y el 3 de junio se ejecutan las órdenes de aprehensión en contra de las autoridades de bienes comunales y otros compañeros que participaban en la asamblea de los comuneros. En la noche del 2 de junio, muchos compañeros de otras comunidades alrededor avisaron al pueblo de que estuviéramos pendientes porque estaban pasando muchos camiones de seguridad pública, de ejército, y seguro van a Nicolás Ruiz porque allí es donde hay problemas. Entonces las autoridades comenzaron a vocear con los aparatos de sonido, llamando a la gente y a las mujeres para que se reunieran. Entonces estuvimos reunidos toda la noche del 2 de junio, y el día 3 de junio, como a las 6 de la mañana, comenzó a entrar primero la seguridad pública tirando gases lacrimógenos. Detuvieron a más de 168 compañeros, ¿no? Golpearon a mujeres, a niños. A los compañeros que los detuvieron, los sacaron de sus casas, destrozaron todo, ¿no? Y algunos los llevaron en lugares cerca de la comunidad para preguntarles en dónde están los zapatistas, en dónde están las armas, ¿no? Y de ahí entró el ejército y rodeó la comunidad, y también había agentes de migración, porque los priistas habían dicho que extranjeros estaban en Nicolás Ruiz enseñándole a la gente, no sé, a usar armas, a cómo defenderse, ¿no? Era mentira, pues no había nada, ¿no? Eso fue el pretexto para que entrara la policía, supuestamente a desmantelar el municipio autónomo, ¿no? Que nunca se formó, simplemente nos habíamos organizado para defender nuestros derechos.
98 empezó el año ya dentro de un clima de mucha tensión, ¿no? Porque se empezaba a ver los finales de 97 el aumento de la violencia en la zona de Los Altos, en Chanaló, que luego ya se desembarcó en un masacre ya. Y eso solo era el inicio de un año de mucho hostigamiento y violencia contra de los municipios autónomos, porque recuerdo ya a los pocos días de iniciar el año había una marcha en Ocosingo, una marcha pacífica donde la seguridad pública abrió fuego a la gente y murió una mujer, Guadalupe, ¿no? Y de ahí empezó una cosa tras otra. En el tiempo antes de que los operativos para desmantelar los municipios autónomos, pues en ese tiempo estaba el gobernador Álvarez Guillén, que tenía una política muy abierta en contra de los municipios y en contra de, pues, los movimientos sociales. Pero recuerdo, en los meses antes, yo prendía el radio en la mañana a escuchar las noticias, porque eran tan, o sea, como para reírme, ¿no? Porque se escuchaban las noticias y se veía muy clara la línea del gobierno. Que empezó una campaña muy fuerte de desinformación, donde empezaban primero de ataques contra el obispo, el don Samuel, luego había ataques contra de los extranjeros, luego empezaban a hacer ataques diciendo que el subcomandante Marcos ya se había ido, y hablaba de todas las, o sea, como que estaban abandonando como toda la gente que estaba saliendo del movimiento zapatista. Pero era una cosa muy calculada, ¿no? Y de ir creando todo un ambiente en contra de, pues en contra de todos, en contra de la presencia de extranjeros, de los zapatistas, de la iglesia, ¿no? Y ya fue en abril cuando ya empezaron las operativas para desmantelar los municipios autónomos. Entonces empezó con en Ricardo Flores Magón, en Canperlas. En medio de una fiesta de la comunidad entró el ejército, la seguridad pública. Y había varios amigos nuestros que estaban ahí. Pues aquí en San Cristóbal recibimos la noticia que el ejército había entrado y que, pues, había varios amigos que estaban detenidos o agarrados. Y pues ya era movernos, a ver pues dónde están, en qué condiciones. Ya había, pues los extranjeros los habían llevado a inmigración. Los tenían así incomunicados y pues ya a la tarde ya pues estaban en México y en aviones ya.
A los presidentes asesinos, a los responsables de desaparecidos, a los que trafican con niños, el culpable sabe de qué hablo yo.
Claro, también dentro de los momentos, esos momentos fuertes también se da como momentos bonitos, ¿no? O sea, donde la gente se une, pero de noches que salían las brigadas para de la sociedad civil para ir a ver pues qué estaba pasando en las comunidades después de alguna operativa.
Como producto de la violencia paramilitar en 1997 y 98, en los Altos de Chiapas son desplazados 10.000 personas, de las cuales por lo menos 6.000 permanecen desplazadas en el campamento zapatista de Poló.
También en la zona norte del estado ocurre un número importante de desplazamientos por la misma razón, aunque existen familias que no han podido regresar a sus comunidades de origen por las amenazas de grupos paramilitares que viven en la impunidad y hoy en día se benefician de las tierras de los y las desplazadas.